De esta forma musical innovadora que ha utilizado nuestro operador Gastón Pepe, como siempre, abrimos el espacio de derechos humanos ya anunciado por nosotros con Gabriela Pasturino. Bienvenida, Gabriela. Buen día.
Buen día para todos. Hoy nos toca insistir sobre un tema que ya veníamos abordando por lo menos alguna vez. Ayer concurrieron al juzgado de la calle Misiones 7 personas acusadas por el fiscal Subía del delito de atentado especialmente agravado. Uh-huh. Para 4 de esas 7 personas se pide procesamiento con prisión y para el resto sin prisión. Recordemos por qué es que Subía pide estos procesamientos. El 15 de febrero, como también lo habíamos trabajado aquí en la columna de Derechos Humanos, se realizó el acto de traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. Esta jueza, recordemos, también tenía medio centenar de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad a su cargo y estaba a punto de fallar en algunos casos claves. La Suprema Corte decide trasladarla de órbita, dejando todos esos expedientes, el trabajo, el tiempo y las investigaciones que venía realizando Mota en cero. Aún se sigue sin tener las razones de parte de este organismo del Poder Judicial para el traslado de Mota. La jueza presentó un recurso de revocación junto con su abogado Ramauro a la Suprema Corte de Justicia. Rechazado el mismo, presentó también un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según las palabras de Mota a la prensa, tiene pensado llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. Uh-huh. Pero se prevé que el recurso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede llegar a durar hasta 2 años. Recordemos entonces que el 15 de febrero no solo la jueza Mota estaba indignada, sino un conjunto de personas que decidieron manifestarse en rechazo de este traslado. Estamos con...
Íbamos a intentar hablar con
Álvaro Jaume. Álvaro Jaume es uno de los cuatro a los que se le pide procesamiento con prisión por el delito de haber participado de una movilización en rechazo de lo que la Suprema Corte de Justicia decidió. Hablábamos con la abogada de Mujer Ahora, que la Suprema Corte de Justicia no está acostumbrada, la justicia no está acostumbrada a que se le diga lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Uh-huh. No es como el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una movilización una vez por semana en la puerta de la casa. Ahora sí, estamos con Álvaro Jaume, de la Asamblea Nacional Permanente por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, uno de los que estuvo allí adentro del edificio de la Suprema Corte de Justicia aquel día, con quien vamos a hablar de cómo esa manifestación pacífica en un edificio público se convierte en un atentado especialmente agravado por el que el fiscal Subía lo quiere procesar con prisión. Buen día, Álvaro.
Buen día, ¿cómo te va? Estaba escuchando. La descripción está correcta, ¿no? Parece mentira que nos estén pretendiendo inculpar cuando tendría que ser otros los culpables de una historia que jamás en este país se juzgó, que son los torturadores que andan sueltos. La impunidad en este país todavía campea tranquilamente, ¿no? Y creo que una cosa que decías tú está perfecta. El 15 de febrero, quienes estábamos allí, muchos de los que estábamos allí, estamos integrando causas que defendía, integrábamos, ¿no? O aún integramos causas que defendía en su momento la jueza Mota sobre derechos humanos, más de 50 tenía ella bajo su responsabilidad, y resulta que no podíamos entender que al cabo... Hola.
Sí.
¿Me estás escuchando bien?
Sí, estamos perfecto. Estamos escuchando.
Porque o sea, que parece que no, porque parece que se me cortó en un momento, y se decía que causas que hace años venía investigando la jueza. Y qué casualidad, que momento ya medio culminante de la historia, la del Buicio Lanza. El Buicio Lanza es el centro de tortura de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Es una unidad de la Fuerza Aérea. Quedaban 5 oficiales por interrogar y se estaba cerrando después de 2 años. Y casualidad que cuando se está llegando a esa etapa culminante, digámoslo así, timba, nos sacan a la jueza. Entonces el estado de ánimo, los que estábamos allí, era de alguna manera absolutamente lógico, lo humano, indignado por esta afrenta total a la única jueza que estaba dispuesta a poner en jaque la impunidad en este país reinante, y resulta que de buenas a primeras, tingiti, la sacaban.
¿Y qué fue lo que pasó ahí, Álvaro, el 15 de febrero? Porque hay como muchas versiones, ¿no?
Bueno, hay muchas versiones. Mira, una de las cosas que estuvo buena, yo estuve en un programa de televisión ayer, una de las cosas que está buena es ver los videos originales, porque después de cada uno de nosotros se hace una compaginación, el DOE, el Departamento de Operaciones Especiales, porque además tuvimos el honor de que el paso inicial de esta investigación le hizo a la policía, cuando no tendría por qué haber sido así, ¿no? Bajo ningún concepto. Y después nos compaginan videos de manera ya intencional. Lo primero que se muestra es lo que realmente pasó allí. Estábamos todos acompañando a la jueza, es un acto, una ceremonia pública, acompañándola. Lo único, entre comillas, violento que podía esgrimirse hasta que entró la policía del recinto son los cánticos, lo único. Pero bueno, yo no conozco ningún país en el planeta, en el globo terráqueo, que los cánticos sean violencia, ¿verdad? Que yo sepa. Hasta que entra la policía. Y cuando entra la policía, y no en ningún momento se puede, con los cánticos y todo, como que estaba demorada la ceremonia, no aparecían los implicados, que eran los cinco ministros de la Suprema Corte. Y bueno, y en determinado momento entra la policía coraceros con los escudos de plástico, con sus cascos, etcétera, a empujarnos y a violentarnos, a sacarnos a prepo. Y eso fue lo que no aceptamos. O sea, nosotros no ejercimos violencia alguna, nosotros nos defendemos de la violencia que ejercen los coraceros. Y fue tan grosero esa entrada, había niños, había ancianos, mujeres ya veteranas, familiares que están de alguna manera acompañando todo este dolor que genera la impunidad hasta el día de hoy en este país, que se dieron cuenta y tuvieron que salir para atrás. Entonces, ya ahí se creó un ambiente de tensión, fue la primera escaramuza, digámoslo así. Y después vuelven a meter ya ahí un conjunto de milicos, entre comisaría, coraceros, geo, para acordonándonos escalonadamente para sacarnos del recinto.
Ustedes estaban, Álvaro, en un patio que es previo a la sala de juramento.
Ahí está, a la sala de ceremonia, perfecto.
Ahí está, y ahí es que el grupo geo, coraceros, quiere sacar. A partir de eso, Álvaro, hubo, ¿de dónde sale particularmente la denuncia y cómo se llega a estas siete personas?
Bueno, está muy difícil de captar cómo se llega a las siete en particular, ¿no? Salvo que uno empiece a hacer lecturas políticas. Porque, en términos de violencia física, como te digo, nos defendemos de esa entrada inicial, se retiran esos coraceros, y cuando vuelven a entrar a sacarnos a prepo, vienen con un premio absoluto, como diciendo, acá los vamos a arrasar. Y ahí vienen los forcejeos, pero son estrictamente forcejeos, ¿no? Una cosa, ¿cómo es tu nombre?
Gabriela y Regina, estamos
una
acá.
Una cosa que yo le decía al fiscal, y el fiscal quedaba mudo, cuando me tocó a mí declarar, ¿no? Ahora, en el juzgado, ¿no? Por supuesto, también le dije a la policía, pero en el juzgado insistí en eso. ¿De qué violencia me hablan si no hay un vidrio roto, un jarrón roto, una cortina, un mueble? No hay nada roto en la Suprema Corte. Ese día no resultó nada violentado ni roto en el edificio Piria. ¿De qué violencia me hablan? Simplemente, cuando nos empiezan a pechar a prepo, nosotros nos defendemos, porque no sé qué somos, unos imbéciles que nos arrasan como tarados, no. Tranquilo, respeto un poquitito, señor, que además tenemos todo el derecho porque es una ceremonia pública. Esa fue nuestra reacción, ¿se entiende?
Uh-huh. Ajá. Y a partir de eso, Álvaro se lo cita al Departamento de Operaciones Especiales a declarar.
Eso fue lo que pasó, y te cuento un detalle porque después vale la pena que lo sepas, y lo sepa la audiencia. Por ejemplo, cuando yo salgo, me entrevista los canales de televisión y la prensa ahí, y yo digo, es una vergüenza esto, es una toma de pelo, que nos estén a nosotros intentando tipificar de radicales, de esto, lo otro, cuando acá la única radical medida es haber sacado a la jueza que tenía las verdaderas intenciones de juzgar delitos de lesa humanidad, es al revés, tendríamos que estar nosotros indignados con estos señores de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ese tipo de declaraciones después configuran en la vista fiscal, según él, son delictivas, o sea, hasta dónde hay una persecución política en este caso, ¿no? Pero, ¿cómo sigue la historia después que pasó el 15 de febrero? Un buen día, en abril, nos viene a requerir el DOE, Departamento de Operaciones Especiales, y nos lleva a jefatura para declaraciones. Podríamos no haber ido nosotros, pero yo digo, nosotros, y por supuesto que seleccionaron 10. ¿No? De los 150 o 200, yo qué sé, cada uno saque los números, seleccionaron 10. Y podríamos haber dicho, no declaramos nada. Bueno, particularmente hubo alguna compañera que no declaró. Bueno, bien, yo preferí decir, miren, acá y en la Cochinchina voy a gritar las verdades groseramente. Esto es absurdo, que en un país donde están más de 500 torturadores libres por las calles, estemos nosotros indagados por la policía, ni siquiera la jueza. Arranca esto por la policía. ¿Qué pretende? ¿Sembrar miedo? ¿Marcar qué? marcar temeridad, criminalizar, estigmatizar a la gente.
No. ¿Cuáles fueron las preguntas, Álvaro, que te hicieron y le hicieron al resto de tus compañeros en el DOE?
En el DOE a mí, en particular, ninguna. Yo estaba tan furioso, Mariana es tu nombre, ¿no?
Gabriela y Regina.
Gabriela. Yo estaba tan furioso que me escucharon, te agrego. Yo dije, mire, esto es una vergüenza. A mí, que esté yo indagado hoy, agárrense, porque no me sujetan la boca. Y la verdad que no me pararon la boca. Yo despotriqué de la vergüenza que era. Así que lo único que me preguntaron es quién me había convocado. Y yo le dije, bebé, ¿quién me convocó? Ustedes se imaginan, soy un denunciante en la causa de Lucio Aranza y van a arrebatar. Yo le preguntaría qué hizo Fernández Huidobro, que no le daba las direcciones de los oficiales indagados por la jueza Mariana Mota, se la negaba. O qué hizo Mujica señalando en febrero que la Suprema Corte debía actuar sobre Mariana Mota porque declaró que la causa de los derechos humanos estaba retrasada en Uruguay. Te puedes imaginar que no me contestaban del DOE nada. Así que
incluso asentían con la cabeza, parece.
No, eso fue el fiscal Subía. No, eso lo mío no sentía en la cabeza. Pero digo, pretendían como decir quién manejó esto, quién lo citó. Bueno, a Eduardo, uno de mis hijos, le preguntaron si él había violentado, empujado o, digamos, lesionado, agredido a un policía. Y bueno, básicamente ese tipo de cosas, ¿viste?
Y Álvaro, tu declaración después con la jueza Merialdo, que es la que tiene esta causa, y con el fiscal, ¿cómo transcurrió ahí? Sí, el fiscal es el que asentía sobre tus declaraciones.
Exacto, pero fue tal cual, mamá lo dijo Fagundes, lo dijimos en la televisión, porque es real, porque ¿sabes lo que yo decía? Digo, a mí no me vengan a hablar de violencia. Mamá me enoja en serio. ¿Violencia de qué?
Te pones si violento, Álvaro.
Hubiéramos querido ser violentos, no queda una cortina al edificio Piria, porque algo sabemos de violencia en la vida. Entonces, no seamos malos. Están todos los torturadores, viviste corriendo, sueltos por las calles de Montevideo, y resulta que nosotros, porque nos sacan a la jueza que iba a fallar, porque por primera vez en algunas causas iba a existir verdad y justicia, somos violentos. No, muchachos, no me tomen el pelo. Entonces, esto fue mi declaración frente a la jueza Merialdo. Y le decía, porque la jueza Merialdo fue la primera que empezó diciendo, no, pero ustedes no permitieron la ceremonia. Fíjese, en un casamiento, me decía, tiene que haber silencio. Y le dije, mire, discúlpeme, yo me casé con canciones de guitarra de Guantanamera, así que vaya a saber uno qué casamiento quiere. No tuvo más remedio que reírse de la jueza Merialdo, ¿no? Y bueno, allá cada uno con lo que el criterio que tiene para el silencio y una ceremonia. Yo tengo claro que los tipos nunca salieron a la sala, ¿no?, a decir vamos a proceder, y se nos impidió. Eso se lo dije textual en la declaración. Porque además eso hubiera configurado, si los tipos salían, pretendían hacerla y nosotros la impedíamos, ahí se configuraba el delito atentado, ¿no? Pero no ocurrió nunca. Y era una ceremonia pública, o sea que, bueno, y mientras, aparte de declarar eso, relaté porque estaba allí, cuál era mi furia, mi indignación con todo esto, relaté el caso de mi hijo que me lo trajeron de 3 años a la sala de tortura, en el cuartel, me dijo, a la sala de tortura, no, yo estaba en la sala de tortura, tuve que salir a otra pieza del cuartel, mi burí rodeado de 10 milicos, bueno, una vergüenza aquello, todas las verdades vividas. Bueno, la jueza estaba impactada, realmente. Y el fiscal asentía cuando yo le decía, no me hable de violencia, Subía, por favor, ¿no? Seamos claros. Acá, y bueno, no me dijo nada tampoco.
¿No hubo preguntas que te llamaran particularmente la atención, como en el caso de otros?
Las únicas que hacían era sobre los cánticos que decían, y si los cánticos no eran un factor de impedir, a tal punto que yo decía, yo veía que ellos buscaban configurar la sonada, ¿viste? Es decir, el impedir la ceremonia, o el atentado. Todavía el atentado es peor, porque el atentado implica que hay un ejercicio violento para obstruir la autoridad, que en este caso jamás lo iban a poder encontrar, porque no existió nunca, ¿verdad?
Eso, ¿cómo es la tipificación, sí, Álvaro, de esto? ¿Es atentado especialmente agravado? ¿Por qué especialmente agravado?
Una de las cosas que hicimos fue, nos juntamos todos los abogados y los inculpados y vimos, en la vista fiscal, la inculpación es por atentado especialmente agravado. Eso implica, en la figura delictiva del código, el artículo que es 171, creo que es, ni me acuerdo ahora, implica ejercicio violento para obstruir o impedir que la autoridad pública ejerza su función. Obviamente, todo eso no existió. Los 5 ministros de la Corte estaban metidos en una salita, no se sabe dónde, en un cuarto allí por el costado, ni se sabe dónde, y nunca salieron. O sea que nosotros estábamos haciendo uso de nuestro derecho público, porque eso es una ceremonia pública, de un lugar público.
Por para tanto, el caso de, según lo que decís, que que también un poco yo lo entendía en Fagundes en alguna charla, en el Parlamento, por ejemplo, que es una función pública que se está ejerciendo cuando se discute una Perfecto. Ley, cuando la gente aplaude, ¿eso es un atentado especialmente agravado?
Es que si seguimos, es que mira, si vos ves, Gabriela, la vista fiscal asusta, porque cánticos pueden ser, hay cosas increíbles, y como te digo, cuando después empieza, además nos pone a cuatro que somos los instigadores, ¿no? Que son los que nos pide prisión, y a tres que son cómplices y que pide procedimiento sin prisión.
Con prisión te piden a ti, a Irma Leites, a Jorge Zabalza y a Patricia Borda, y sin prisión, y sin prisión a Diego y Eduardo Jaume, tus hijos,
y a Aníbal Varela.
Ahí va.
Que aparte de todo, uno se pregunta, ¿por qué estos siete? ¿No? Vamos a entender.
Eso mismo, ¿cuál es la razón por la que vos crees que llegaron a estos siete acusados de las 200 personas aproximadamente que habría ahí adentro de la Suprema Corte?
Sí, yo creo que, digamos, acá está una intencionalidad política, pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿verdad?, sobre los porqués de las cosas.
Pero Álvaro, ¿qué lecturas políticas haces vos?
Bueno, yo creo que acá ellos intentan a cierta gente que tiene una incidencia en el conjunto de lo que significa hoy rebeldía, dignidad, protesta, no aceptar pasivamente el orden reinante progresista, digo así sin ofender a nadie en particular, después podemos discutir, caracterizarlo más profundamente. Por ejemplo, en mi caso está clarísimo, yo soy un tipo que estoy a muerte de hace casi 3 años empeñado en sacar adelante toda esta lucha en defensa de la tierra, los bienes naturales, de sacar un movimiento social amplio y ciudadano que ponga en jaque toda esta política vendepatria de entregarle el país a las multinacionales, enajenar la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que ellos están buscando gente que son de alguna manera emblemáticas, paradigmáticas, cara visible, que bueno, en el caso de Irma, derechos humanos, bueno, allá, y estigmatizarlo con el mote de radical, porque acá todo el operativo ideológico posmoderno es vamos arriba, que hay que descalificar o terrorismo o radicalismo. Todo lo radical suena intempestivo, locura. Acá lo importante, en la onda posmoderna tenemos que ser normales, bien comportados, transaccionales, tolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, digo yo, en Sauce hicieron eso, el 19 de junio, no sé si ustedes supieron que en Sauce nosotros tenemos una tradicional movida los 19 de junio en Sauce, ¿no? Uh-huh. Y ellos suspendieron, carambula, suspendió el acto, en 100 años nunca se había suspendido en Sauce, porque municipales, maestros y ambientalistas amenazaban el clima pacífico de la ceremonia y los niños podían sufrir alguna violencia, una patraña total, y se pasaron por donde sea, no quiero ser grosero al aire, la sensibilidad de un pueblo que prepara durante 2 meses una fiesta. Quiere decir que ellos buscaron en estos siete de alguna manera ejemplarizar con caras que puedan controlar la protesta, la lucha. En definitiva, creo que apunta por ahí. Ajá. Muy mal en los fundamentos, porque instigadores el día de la Suprema Corte de Justicia se equivocaron, muchachos. No instigamos a nadie. La gente ese día estaba indignada con la vergüenza que significaba sacar a Mariana Mota. Entonces ahí no instigamos a nadie, ni convocamos a nadie, en particular quien estamos hablando, ¿no?
Ajá. ¿Cómo pensás, Álvaro, que va a seguir el proceso judicial? ¿Qué fue lo que hablaste con el abogado? ¿Qué es lo que nos podés contar hasta ahora?
Mira, nosotros con los abogados, por suerte, coincidimos todos que vamos por la línea bien de denunciar esto como operativo político, que me parece que es la clave. Y yo salí ayer, viste, no sé si ustedes estaban ahí en el momento, salimos todos, faltaban Irma y Patricia, y quedaron porque quedaron viendo los videos. Nuestros abogados dijeron las pruebas, nada, ya está. Si la prueba es una patraña, y vos podés mirar incluso los videos originales y cada uno puede leer como quiera. Acá en la vista fiscal hay un montaje absurdo y nosotros nos tiramos, tanto los defendidos como los defensores, a desnudar el montaje político de ese pedido fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Lo que vale la pena destacar, que a nosotros nos sorprendió, fue la conducta de la jueza ayer. Que no quiere decir más que yo voy a destacar el hecho objetivo. Nos reunió al final, faltando los dos que estaban mirando videos, que era el caso de Patricia y Irma, y nos dijo, miren, nos saludó, está cada uno, nos dice, miren, yo tengo 45 días, nos dice la jueza, voy a tomar todo el tiempo necesario, esto no es una causa común, que obviamente lo teníamos todo claro, pero tuvo la deferencia de aclararlo, esto no es una rapiña, no sé, bla, 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 un intelectivo común, dice, yo quiero ser seria y tomarme el compromiso necesario para que de acá la justicia salga correctamente, no sé cómo fue que dijo, ¿no? Salga por buen camino. Bueno, yo no sé qué querrá decir, pero lo cierto es que quedó claro que la jueza tuvo la conducta de decir, acá no me quema, quiero estudiarlo, por lo menos lo dijo, voy a hacer ya el mandado. Y bueno, vamos a ver qué hace con esa brasa caliente. ¿Por dónde? Porque tiene una vista fiscal que de sustento jurídico no tiene ninguno, que es lisa y llanamente persecución ideológica y reprimenda política tratando de frenar a quienes no aceptamos la pasividad social. Y bueno, y tiene a 5 ministros de la Corte que le están comiendo los talones, ¿verdad? Diciéndole, no, la autoridad mancillada de la Suprema Corte. Uh-huh. Bueno, veamos qué hace la pobre jueza, digo, pobre es un decir, ¿no? Alegóricamente.
Así que en estos 45 días, la jueza Merialdo debería ya tener
sentenciar. Dictar sentencia en primera instancia, ¿no? Ajá. Y yo no sé qué va a pasar, viste que ahí hay muchos factores que juegan en todo este combo de cosas. Creo que una que importa que ustedes manejen, y gracias por la llamada, pero vale, es impresionante la cantidad de gente que se ha solidarizado, las radios que han llamado, la prensa, pero de todos lados, ¿eh? Y mismo gente que está desesperanzada o que no entiende, tenés todas las categorías llamando a decir esto es una vergüenza, pero no puede pasar. Y bueno, eso quiere decir que hay cierta dignidad, cierta rebeldía latente que empieza a despertar o a estar. Ayer no éramos miles de miles, como quizá a uno le hubiera gustado, pero éramos un buen grupo. Por gente apoyando, y bueno, en la medida que empecemos a despertar de estas cosas y a ser dignos, bueno, estamos sumando, ¿verdad?
Bueno, Álvaro, te agradecemos un montón, sabemos que estabas trabajando a esta hora y nos atendiste.
Exacto.
Así que, bueno,
y después yo les he hecho un truco, porque para el 18 de octubre estamos preparando la quinta gran marcha nacional.
Bien.
En defensa de la tierra y los bienes naturales, y por supuesto que los derechos humanos son parte de esta realidad, así que todo el paquete de lo que significa la situación.
¿Reiterá la fecha, Álvaro?
Es el 18 de octubre, es la quinta gran marcha nacional. Hay una marcha concreta, particular, pero esa no es de la Asamblea Nacional, esa es de ciertos colectivos, que está citada para el 26 ahora de septiembre, que es en defensa, digamos, de toda esta parte represiva, de las libertades públicas, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien.
Esa está citada para el otro jueves, creo que 26. Y para el 18 de octubre estamos citando, ahí sí todo el paquete, de que somos casi 50 colectivos en todo el país, la quinta gran marcha nacional.
Perfecto.
Cuando quieran, salimos a difundirla a las órdenes del país, ¿está?
Bien, bárbaro. Muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias. ¿Estamos?
Que pasen muy bien, Álvaro.
Chao, saludos.
Mira, Álvaro Jaume, de la Asamblea Nacional Permanente por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. Uno de los 7 que están en este momento siendo acusados por el fiscal Subía del delito de atentado especialmente agravado. Y de esos 7, uno de los 4 que tiene, bueno, en este caso, quiere ser procesado. Con prisión, decíamos Álvaro Jaume, Irma Leites, Jorge Zabalza y Patricia Borda. Y sin prisión, Diego y Eduardo Jaume y Aníbal Varela.
Ajá, además de eso había, recordemos, 2 fotoperiodistas y un miembro del ejecutivo del PITCNT que quedaron descartados por el fiscal Subía. Quedó un dirigente de AEOM, una militante de FENAPES, digo, para nombrar organizaciones que... los 3 Jaume, que son de la Asamblea Nacional Permanente, Irma, que es de Plenaria de Memoria y Justicia, y Zabalza.
Bien, es 10 de los que quedaron, 7 de los 200 que estaban ese día, el 15 de febrero.
Exactamente.
Bien, cerramos de esta forma entonces la columna de Derechos Humanos, que como siempre van a poder escuchar en la página de la radio, en www.uniradio.edu.uy, seguramente en la tarde de hoy.